Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáenz, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel, te fuiste de vacaciones y Casemiro casi casi era la bandera y el estandarte del Real Madrid. Has vuelto y hoy hemos vivido su despedida como jugador del conjunto blanco.
No puedo olvidar de hablar de dos, de Luka Modric y Toni Kroos, que para mí son, hemos logrado muchas cosas y con ellos he disfrutado mucho del fútbol.
Tremendamente emotiva la despedida del futbolista brasileño, que desde hoy Melchor Ruiz deja de ser ya jugador del Real Madrid.
Sí, fíjate si ha sido emotiva, que ya en el vídeo que le habían preparado en el Real Madrid con sus mejores momentos en el conjunto blanco ya se le saltaban las lágrimas. Luego ha intervenido el presidente Florentino Pérez con palabras de agradecimiento, destacando los valores que ha tenido el brasileño durante todo este tiempo. Posteriormente Casemiro de nuevo tomaba las palabras, tomaba la palabra, aunque no podía leer lo que tenía escrito, puesto que de nuevo volvía a emocionarse. Ha agradecido a todo el mundo, al club, presidente, jugadores, compañeros, y ha terminado con un ala Madrid. Se le ha entregado la insignia de oro de brillantes, de ahí ha pasado a la sala de prensa, donde ha reconocido que está feliz porque se siente satisfecho, porque lo ha dado todo desde que llegó al conjunto blanco, que afronta un nuevo reto, y desde luego ha reconocido que no ha sido esta operación al Manchester United tan rápida como ha aparecido en los medios de comunicación, porque él lo tenía claro desde que regresó de vacaciones.
Después de la final de Champions, ya en el día siguiente o quizá después del partido, ya había la primera conversación, ¿no?, de que mi ciclo estaba terminando en este club. Claro que es una decisión muy importante para mí, junto con mi representante. Fue muy difícil hablar para el presidente, que claro, yo sé el cariño que él tiene por mí y llevaré eso para toda mi vida. Pero yo creo que la honestidad es uno de mis grandes valores. Entonces, tengo que ser honesto con él siempre, y creo que fue la clave del punto que hemos empezado a hablar. Yo sé que lo que he ganado en Madrid, la historia está hecha y nada se cambia ya, pero ahora tengo que probar en el Manchester United. Ahí no he ganado nada. Nuevos retos, nuevos objetivos, probar una liga diferente, probar una cultura diferente. Voy como otro jugador que quiero ayudar al equipo, que quiero ayudar como ayudé en el Madrid, y con toda ilusión del mundo de tener este nuevo reto.
Hablaba Casemiro de retos, de una nueva competición, pero en esa sala de prensa, Miguel Ángel Díaz, también se ha hablado de la suculenta oferta que ha recibido por parte del conjunto inglés.
A Casemiro le quedaban todavía 3 años de contrato con el Real Madrid, pero la oferta del Manchester es mareante. Le ofrecen 4 temporadas aseguradas más una quinta opcional. Eso sí, el brasileño se enfada cuando se le comenta si se ha marchado del Real Madrid por dinero.
La mínima gente que piensa eso no me conoce y sabe que no soy así. Si fuera por dinero, me iría hace 4 o 5 años. Yo creo que es una decisión mía, un ciclo mío, y las personas que piensan el mínimo de esto, creo que se equivoca y no me conoces.
Escuchando ya a Casemiro, Ciro López se marcha por ese nuevo reto, esa nueva ilusión, esa nueva ambición, por dinero, quizá a lo mejor una mezcla de ambas.
Yo creo que se va por ambas cosas, por el dinero y por experimentar un nuevo proyecto, un nuevo fútbol. Entiendo sus palabras hoy en rueda de prensa, pero también soy de los que estoy convencido que si el Real Madrid le hubiera hecho una contraoferta, aún perdiendo dinero, o mucho ha cambiado Casemiro o seguro que hubiera seguido en el Real Madrid. Por tanto, yo creo que las dos cosas han influido, pero sin conocer y sin hablar profundamente con Casemiro, que nunca lo he hecho, estoy convencido que la oferta económica es lo que ha tenido más influencia en la decisión del jugador.
Casemiro se marcha contento y satisfecho a la Premier League, aunque la alegría del día hoy nos ha llegado desde un hospital de Lisboa.
Amigas y amigos, no tengo palabras para agradecer todo el cariño que he recibido de todos vocês, de todos vosotros, estas últimas horas. Lo que ha pasado es que he llevado tarjeta amarilla, levé el cartón amarillo, pero no voy a llevar la tarjeta roja, no voy a llevar el cartón vermelho, porque voy a dejar de fumar, no tengo otra, ¿eh? Para terminar, para los consoleros, ya pedí un pijama con las rayas rojas y blancas. Vamos a ver si me consigue. A todos y a todas, un millón de gracias y obrigados.
El mensaje emocionado de agradecimiento de la leyenda Antonio Ruiz del Atlético de Madrid, que ayer nos dio el susto del fin de semana.
Alegría que compartimos, Charlie, nosotros y medio mundo del fútbol, porque prácticamente todo el mundo quiere a Paulo Futre. Ayer recapitulamos rápidamente, nos dio el gran susto, ingresado a media tarde en un hospital de Lisboa durante el funeral de su madre, se sintió mal y parecía que tenía síntomas de algún tipo de infarto. Le trasladaron rápidamente a un hospital, hicieron un cateterismo, distintas pruebas, y a última hora de la noche él ya también en redes publicaba una foto sonriente desde la cama de su hospital. En contacto directo con la familia, la cadena COPE ha podido confirmar que ya está estable, que está controlado y que esperan que entre mañana y pasado se le pueda dar el alta.
La noticia, sin duda, feliz de este 22 de agosto, lunes 8:35, Paulo Futre se libra de ese susto.
Sprint de ofertas. Solo hasta el 24 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Tienes el melón entero piel de sapo origen España a 59 céntimos el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Está el Barça intentando cerrar su plantilla. Sabemos que tiene que inscribir a Koundé. Ahora lo contamos. Que tenía medio cerrado a Marcos Alonso, pero hasta ahora 8:36. Barcelona, Elena Condis. ¿Tiene el Barça un nuevo objetivo para lateral izquierdo?
Javi Galán, según hemos podido saber en COPE, su nombre empieza a tomar fuerza para reforzar el lateral izquierdo, porque el plan A, Marcos Alonso, se está complicando y el club busca alternativas a un precio asequible. Nos consta que a Xavi le encanta, la cláusula del lateral izquierdo del Celta es de 18 millones de euros, pero creen que podría salir por 10, 12, con una ficha además más baja que la que tiene Marcos Alonso en el Chelsea.
Y todo esto con un Xavi Hernández que está intentando apuntalar la defensa, Koundé no termina de ser inscrito y al míster eso no termina de gustarle.
Al final cada uno mira por su futuro, por tener una solución lo antes posible, pero me molesta no tener a Koundé, pero no que no puedan salir, al final depende de muchas cosas, ¿no? El mercado no acaba hasta el 1 de septiembre este año, ¿no? Me molesta no tener a Jul, que creo que está entrenando muy bien y que quizá hoy hubiera jugado, seguramente.
Pues desde luego que es evidente que ahí el Barça tiene un problema porque faltan 9 días para que se cierre el mercado. Elena, ¿algún avance para poder inscribir al futbolista francés?
Siguen trabajando en la ciudad deportiva, Mateo Alemany y sus ayudantes. El Barça trabaja para liberar unos 24 millones de euros de masa salarial, que es la cifra que le pide la Liga para poder inscribir a Koundé. Para lograrlo necesita vender a Aubameyang. Siguen las negociaciones con el Chelsea. Mientras esta tarde el delantero ha entrenado con normalidad con el equipo. El Barça también espera que Memphis y la Juve lleguen a un acuerdo. El presidente de la Juve, por cierto, acaba de decir en Dazón que es una opción real, pero no la única. Xavi está molesto, él quiere contar ya con Koundé este domingo para recibir al Valladolid después de que se haya perdido las 2 primeras jornadas, pero en el Barça no pueden garantizar que sea posible antes del día 31.
El Barça, que ahora mismo tiene esas 2 competiciones, la de los despachos, que va de aquella forma, y la del césped, que ayer empezó a coger un poquito de vuelo.
Lleva la bola Balde, entra para Lewandowski, gol. Olin, gol.
Y es que Lewandowski, Elena, empezó anoche a ser Lewandowski en el FC Barcelona.
Celebró su 34 cumpleaños lejos de su familia, pero haciendo lo que mejor se le da a Charlie, marcar goles. Lewandowski se estrenó con un doblete y asistió a Ansu Fati en Anoeta. El 9 del Barça batió además su propio récord personal, marcar el gol más tempranero de su carrera en apenas 43 segundos. De Lewandowski, todos dentro del vestuario destacan su humildad y su espíritu de trabajo y sacrificio. Ah, y escucha a Pedri sobre la tan discutida edad del polaco cuando se le fichó.
Aunque tenga 34 años, parece que tiene 20, es una locura los goles que marca y sobre todo cómo trabaja para el equipo, que nos ayuda muchísimo.
Y es que ahora la pareja de moda del Barça es uno veterano, Lewandowski, y uno muy jovencito, Bayori, que ayer sin duda fue el que revolucionó el partido.
Sí, la entrada de Ansu Fati al minuto 63 marca un clarísimo punto de inflexión en un partido que estaba empatado a 1 y que podía caer para cualquier lado. Los 3 minutos de estar en el campo, asistencia de tacón para que Dembélé ponga al Barça por delante sin tiempo para reaccionar. Segunda asistencia para que Lewandowski haga el tercero y la guinda a los 79 minutos. El polaco le devuelve la asistencia para que Ansu firme el cuarto gol. Después del calvario de las 2 últimas temporadas, no hay mejor noticia para el barcelonismo que ver a Ansu recuperar su mejor nivel. Próximo paso, verle de titular en un partido.
Lewandowski y Ansu Fati, que vienen a disputarle el reinado a Benzema y a Vinicius. Ricardo Rossetti, ¿tú crees que les van a plantar cara a los delanteros del Real Madrid?
Sí, Charly, rotundamente sí. Si Ansu va cogiendo poco a poco su nivel después de una lesión tan importante y con una recuperación tan larga, por supuesto que sí. Porque de momento Lewandowski ya ha demostrado que no solo es un goleador. Y su juego ya ha conectado primero con Pedri y ahora con Ansu. Sí, apenas tiempo para verse sobre el campo, para entenderse sobre el césped. Goles, asistencias mutuas en apenas 15 minutos. Pues ahí tienes la mejor respuesta. No sé quién va a dar mejor rendimiento, pero claro que pueden igualar y hasta mejorar a la dupla madridista.
La jornada del fin de semana nos dejó también la derrota en casa del Atlético de Madrid y una situación bastante curiosa. Lo que está pasando con Antoine Griezmann, que lleva dos partidos de suplente, y no sé si Alberto Arauz, hay algo detrás de las suplencias del futbolista francés del Atlético de Madrid.
Pues según contó anoche en el tertulión Pedro Morata, Charlie, la situación de Griezmann en este inicio de liga podría tener una explicación. Morata informó que si Antoine Griezmann juega más de 45 minutos en 12 partidos de esta temporada, el Atlético de Madrid tendrá que comprar al francés por 40 millones de euros y ofrecerle dos temporadas más de contrato. Esto podría explicar por qué Griezmann entró al campo en el minuto 62 tanto en Getafe como ayer en el Metropolitano contra el Villarreal, porque según esta información, el club rojiblanco no tiene ninguna intención de acometer su fichaje.
El Cholo Antonio tiene claro que lo que no quiere bajo ningún concepto es que le toquen la plantilla que tiene ahora.
Sí, ayer después del contratiempo frente al Villarreal se le preguntó al Cholo Simeone si después de esto hacía falta pedir refuerzos y él no solo dice que no, sino que lo que quiere es mantener lo que tiene.
Yo soy de trabajar y no de pedir, nunca me gustó generar esa situación. Creo que tenemos una plantilla muy completa, ojalá que podamos mantenerlos los mismos que estamos. Y bueno, y si sale uno, que sea en consecuencia de que entre otro a generar esa falta en su lugar y que obviamente ni el club ni el equipo sean perjudicados.
Simeone podría querer contar más a lo mejor con Griezmann, el club querría contar menos con el francés. Juan Gato, ¿tú crees que puede acabar habiendo un conflicto de intereses entre lo que piensa el banquillo y lo que piensa la dirección?
Pues es indudable que sí, Charly. Desde luego la relación entre Simeone y Griezmann va mucho más allá de lo deportivo, porque Simeone sacó la mejor versión de Griezmann como jugador. Lo hizo de rojiblanco y luego fue el que más hizo porque Griezmann volviera al Atlético y se reubicara en el club del que nunca debió salir. Esa relación además tiene lazos afectivos, personales y sentimentales, porque son muy muy buenos amigos ellos y las familias. Y eso va a chocar con los intereses de Miguel Ángel Gilmarín, que va a velar por la viabilidad económica que vemos todos del club. En ese escenario no se contemplaría la continuidad de Griezmann, por lo que supone la carga de esos 40 millones para la temporada que viene, que serían inasumibles.
Ese partido dejó la derrota del Atlético de Madrid y además David Jiménez dejó una imagen bastante fea de Mario Hermoso con algunos hinchas del Atlético de Madrid.
Sí, Charlie, todo ocurrió al final del partido. Muy mal por parte de la afición del Atlético, en lugar de animar a su equipo se dedicó a insultar a jugadores como Antoine Griezmann y Mario Hermoso. Este pidió calma, pero pasó todo lo contrario. Varios aficionados se calentaron todavía más y lanzaron a Mario Hermoso botellas y algún que otro mechero. Hermoso entró al trapo, saltó la valla y se enfrentó a los aficionados, teniendo que intervenir la seguridad del estadio.
Antonio, muy feo todo lo que pasó anoche. El club va a tomar alguna medida, está investigando lo que ocurrió anoche al final del partido.
Sí, Charly, el Atlético de Madrid ha confirmado a la cadena COPE que ha abierto una investigación para tratar de identificar a la persona que insultó y aplicarle de manera contundente el régimen disciplinario.
Y todo esto pasó justo después del final del partido, que también se ensució con el gol de Gerard Moreno.
Conduce Pedraza por dentro, solo Samu, solo Morales, solo Gerard. Gol.
Se fue a celebrarlo con una cámara de televisión, ya no la que entendió que estaba provocando a la afición rojiblanca, y al final Juan Iguala, amarilla para el delantero internacional del Villarreal, y enfado en el conjunto amarillo.
Pues tampoco le han dado mucha importancia a Charlie en el Villarreal. Tienen claro que Gerard Moreno en ningún momento quiso ofender a la afición del Atlético de Madrid y que siempre realiza la misma celebración. El Villarreal ha anunciado hoy que va a recurrir la amarilla que ve ayer el delantero catalán, que así se explicaba después del partido.
Se lo han tomado mal, quien me conoce sabe que no falta el respeto, siempre hago la celebración mirando la cámara para mis hijas, si se han molestado, perdón, pero quien me conoce sabe que yo no he hecho nada para ellos, entiendo su cabreo, pero bueno, lo que te digo, no, yo no he hecho nada, si se lo quieren tomar así, yo no puedo hacer nada, nunca falta el respeto a ninguna afición, nunca lo voy a hacer, quien me conoce sabe que celebro así siempre los goles, independientemente del campo, de la afición, entonces, en ese sentido estoy muy tranquilo porque nunca he hecho nada.
8:44, seguimos enseguida con el mercado de fichajes, pero antes, Gema Santos, un mensaje de nuestros amigos de Berti.
Antes sí, un mensaje importantísimo porque es momento de ahorrar tiempo y dinero con nuestros amigos de Berti. Como tú dices, contrata ya tu seguro de coche con ellos desde solo 180 euros y llévate de regalo encima un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas. Entra ya en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Vamos casi con la actualización de minuto y resultado de lo que está pasando con el Betis y con las inscripciones de sus futbolistas. ¿Alguna novedad en este lunes, Escalera?
El Betis quiere que prácticamente todos sus jugadores estén inscritos antes del viernes, que juega ante Osasuna. Ya inscribió a Luis Felipe hace 3 días. Se espera, cuando la liga acepte el capital que van a presentar sus principales accionistas, que pueda dar de alta a Luis Enrique, Joaquín, Guardado, William José y Bravo, aunque no se descarta una venta importante para cuadrar números.
El Sevilla ha empezado bastante mal en resultados en esta liga. Eso, Víctor, ¿está acelerando el mercado para Monchi y los suyos?
Sí, y es que estamos todos convencidos que va a haber novedades en el Sevilla, y más después de la grave lesión de Tecatito la semana pasada, y también del mal inicio de liga, por supuesto. El Sevilla está buscando en el mercado un centrocampista que le haga el relevo a Fernando, y un atacante pendiente también de ejecutar alguna salida. El último nombre que se relaciona con el Sevilla es el delantero del Rennes, Laborde. Monchi agota, por lo tanto, los últimos días del mercado para intentar rematar la plantilla.
El Valencia, Pedro Zamora, ha cerrado hoy una nueva contratación.
Es el central Ozcachar, que está a punto de aterrizar en Valencia para pasar la revisión médica. Este defensa turco tiene 21 años, llega cedido del Olympique de Lyon, y el Valencia se guarda una opción de compra al acabar la temporada. El siguiente puede ser Brian Hill, por quien Valencia y Tottenham negocian los últimos flecos para que juegue otra vez cedido en Mestalla.
También es fichaje del día. ¿A quién ha cerrado hoy el Español? Alex Martínez.
Así es, Dani Gómez ha sido presentado hoy como nuevo jugador del Español. El delantero de 24 años llega procedente del Levante y jugará cedido en la entidad perica hasta final de temporada. Así de ilusionado se ha mostrado Dani Gómez en su presentación.
Es un gran reto, soy joven, vengo a comer en el mundo, a luchar por un puesto, pero sobre todo lo que marco por encima es el equipo.
¿Algún final, movimiento Javi Pascual hoy en el mercado en segunda división?
El Huesca firma 2 años al delantero José Ángel Carrillo, que llega para sustituir a Sandro, que jugará cedido en Las Palmas. Además, Jason Martínez deja de ser jugador del Albacete. Nuestros compañeros de COPE Asturias informan que el Sporting negocia con Jonathan Barán, hermano del defensa del United, que lo ficharía para el filial. Y por último, Charlie, destacar la llegada de Royston Drenthe al Racing de Mérida, que es de la primera división extremeña.
¿Se mueve algo el mercado internacional, Javi Pastor?
En el Kassel sigue buscando reforzarse y busca incorporar a Lucas Paquetá, centrocampista del Lyon. Y no es el único movimiento de las urracas, porque Joao Pedro llegaría procedente del Watford a cambio de 25 millones de libras. También en Inglaterra, Emerson Palmieri está a un paso del West Ham. El club del Olímpico de Londres habría llegado a un acuerdo con el Chelsea para el traspaso del brasileño a cambio de 17 millones de euros.
8:48, a esta hora estamos cerrando la segunda jornada de liga.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, con Línea Directa, si tienes cualquier percance, ellos se encargan de todo. Pero es que además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Quizá de las primeras partes más entretenidas de lo que llevamos de campeonato, la que están jugando el Elche y el Almería. Antonio Pérez del Castillo.
Descuento de la primera parte del partido en el Martínez Valero, y de momento Elche 1, Almería 1. Sadik adelantaba a los andaluces en el minuto 23 con un cabezazo. Collado, que debutaba hoy con los ilicitanos, igualaba el partido en el minuto 30.
Girona y Getafe se miden a partir de las 10 de la noche. Noticias de ese partido, José Luis Gil.
Pues un Girona y un Getafe que intentarán buscar los primeros puntos en Liga. Gente del Manchester City aprovechando ese amistoso con el Barça, visitando a su filial, entre comillas, el Girona, donde podrían vivir sus primeros minutos. Javi Hernández y Reñier apunta que Quique repite 11 en el Getafe a partir de las 10. Lo pita Muñiz Ruiz.
Y por supuesto lo estamos contando como siempre en el tiempo de juego de la cadena COPE. Vamos con la resaca del fin de semana. Al Atleti Antonio le dejó, al margen del mar, el sabor de boca por la derrota, una lesión de uno de sus centrales.
Sí, de un puntal del centro de la defensa, Stefan Savic, tuvo que abandonar por unos problemillas musculares. Hoy le han hecho unas pruebas por la mañana que han revelado que sufre una lesión muscular. Esto significa que mínimo entre 1 y 2 semanas va a tener que estar fuera.
De lesiones va la cosa, porque ayer también se retiró de San Mamés Hugo Duro, Iván Herray. ¿Sabemos ya lo que tiene el delantero ex del Getafe?
El futbolista del Valencia tuvo que retirarse por un fuerte golpe en el tobillo en el minuto 17. Hoy se ha hecho pruebas por la mañana, ha llegado en muletas a la Ciudad Deportiva de Paterna, pero las pruebas no son concluyentes y habrá que esperar al próximo miércoles. Se espera que sea lo más leve posible. En caso de que sea un esguince, eso sí, es seria duda para el partido del Atlético de Madrid.
En ese partido estuvo Ernesto Valverde, que como míster del Atlético, ayer Peña consiguió su primera victoria en esta nueva etapa.
Un primer triunfo en la tercera etapa de Valverde en el banquillo de San Mamés, que además de colocar a los Leones en la zona noble de la clasificación, tiene también un componente histórico. Ernesto Valverde iguala a Clemente como el segundo entrenador con más partidos ganados al frente del Athletic. En total, 141, solo superados por los 177 triunfos de Mr. Pelland. El actual entrenador rojiblanco espera poder superar pronto en el ranking a Clemente.
Pues sí, supongo que es un dato significativo. La igualará una figura también representativa del Athletic como Javi Clemente. Ahora se juegan más partidos que antes, pero yo tengo la sensación de que en el ratio victorias-partidos creo que sigue ganando, porque fue una época extraordinaria aquella, pero me alegro de que sea así y espero superarlo.
Vamos con el repaso que hacemos todos los días a la segunda división, pero antes tenemos que hablarles de un lío, el que está teniendo David Jiménez, el Rayo Vallecano, con sus socios, con sus abonados, porque ahora mismo es dificilísimo sacarse el abono del Rayo Vallecano.
Y tanto, vaya jaleo tiene el Rayo Vallecano. Los nuevos abonados tienen que ir presencialmente al estadio a sacarse el abono porque no hay opción online. Esto provoca largas colas de espera que van desde las 12 horas hasta 2 o 3 días, como por ejemplo Rafael, quiere hacer abonado a su hijo y lleva 3 días intentándolo.
El sábado estuvimos aquí 10 horas, después de 10 horas a las 7 y media vinieron los antidisturbios, nos mandaron todos a casa, con lo cual nos fuimos sin abono después de 10 horas de fila. Ayer vine también, había otra cola enorme, y hoy por tercer día y ya saliendo en todos los medios, seguimos en la misma situación con esta fila en la que vamos a estar aquí ya todo el día otra vez sin garantía de poder sacar el abono. El problema es que solo hay 3 taquilleros y que el programa que utilizan es Windows 95.
Vamos con el repaso a la segunda. Estamos en el 50 de la primera parte del Ponferradino a 1, Ibiza 1. A las 10 de la noche se juega el Málaga Las Palmas, pero Pepe Torrente, ya has tenido tiempo para destacar a tu equipo del fin de semana.
El Granada, 2 partidos, 2 victorias, 4 goles a favor y 0 en contra. Los de Caracas están haciendo buenos los pronósticos y muestran poderío desde el principio.
El sonido es de un entrenador.
De Diaque, del entrenador del Leganés, porque perdieron 1-0 en Oviedo y la descripción que hace el gol Cajado, pues la verdad es que no se escucha muchas veces. Sinceridad ante todo.
Lo que pasa es que nos han hecho un gol ridículo, ¿no? Nos han hecho un gol en un saque de banda a favor nuestro en el área del Oviedo. Hemos permitido al lateral derecho del Oviedo recorrer 80 metros en conducción, ¿no? 80 metros en conducción, le hemos hecho un penalti que no debemos hacer y tenemos que aprender de estos errores porque, bueno, ya nos ha costado 2.
¿Y quién es la figura del fin de semana?
Yuka, el delantero del Sporting de Gijón, porque club y jugador apostaron por seguir juntos, hubo renovación y el delantero está respondiendo a esa confianza con goles. Doblete en el 4-1 ante el Andorra.
Y también repaso de la jornada internacional, una jornada, Millán, que no ha acabado. Hoy noche intensa, si no me equivoco, en Italia y en la Premier.
Sí, en la Premier, porque tenemos el partido del día Manchester United-Liverpool, que comienzan apenas 8 minutos y lo hace sin Cristiano en el 11. Se espera también la presentación de Casemiro antes del partido. En Italia ya se ha jugado el Roma 1, Cremonese 0 y está ahora mismo en juego. Estamos en el minuto 8 del Sampdoria 0, Juventus 0.
Este fin de semana, Avilés, hay que hablar de muchos protagonistas y de cosas importantes que han pasado en el fútbol internacional.
Por ejemplo, la goleada del Bayern 0-7 al Bochum con 2 de Mané. Perdió el Dortmund, que ganaba 2-0 en el minuto 89. Terminó perdiendo 2-3 contra el Werder Bremen. Rodrigo marcó en la Premier un gol de los 3 que le hicieron al Chelsea. Es el máximo goleador actualmente con 4 tantos. Falló Garrafal de Mendy, por cierto, el portero del Chelsea, en el primero. Doblete de Odegaard en la victoria del Arsenal. Ojo al tridente Messi, Neymar y Mbappé, que le hicieron 6 goles al Lille de los 7 de su equipo. Y Bergwijn transformó el gol de la victoria en el Ajax. Es el máximo goleador ahora mismo, el Pichichi en Holanda, con 4 tantos.
Todavía no ha arrancado la competición de fútbol femenino, pero Javi Pascual, el Real Madrid ha aprovechado para meterse en la siguiente ronda de la previa de la Champions.
Sí, Charlie, el Real Madrid ganó 1-0 al City con gol de Weir en un encuentro donde las blancas fueron superiores y avanzan así a la segunda ronda previa de la Champions. El próximo 1 de septiembre tendrá lugar el sorteo donde se conocerá el rival en esta última ronda antes de la fase de grupos de la Champions.
Seguimos, Chato, buscando el descanso en el Martínez Valero.
A punto de llegar al descanso en el Martínez Valero, en una primera parte que acaba de llegar a ese descanso que decíamos. De momento, Elche 1, Almería 1.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
COPE Madrid.
106.3 FM y 999 onda media.
Curiosidad, pasión y ambición artística en la nueva temporada de la Orquesta y Coro Nacionales de España. Abónate a la mejor música sinfónica desde el 29 de junio. Entradas inaem.es y taquillas del Auditorio Nacional. INAEM, Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España.
¡Alerta! ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Las personas mayores y sus familias merecen pasar el mejor verano, bien acompañados, recibiendo los mejores cuidados durante un proceso de rehabilitación. Nuestro equipo de profesionales hará que se sientan como en casa. Infórmate sobre nuestras estancias temporales. Los Nogales, nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. 13 centros en Madrid. Nuevas aperturas en Arganda y Villalba. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Elige tu Cope Madrid
106.3 y Cope Más 94.8. En Onda Media 999.
Cope Madrid.
Primera jornada de descanso en la Vuelta. ¿Cómo ha sido este día de asueto para los ciclistas, Kike Iglesias?
Los ciclistas, que para eso son los protagonistas, ya volaron anoche hasta Vitoria. Sus bicis y el personal de los equipos han ido llegando poco a poco durante el día a Vitoria, tras recorrer 1.315 kilómetros que separan Breda de Vitoria. Siete Movistar han salido a entrenar esta mañana. ¿Y sabes quién ha decidido descansar y salir solo por la tarde? Alejandro Valverde, que está con ganas de olvidar Holanda y rodar por su España querida.
Bueno, hemos tenido muchos sustos en general, porque bueno, el recorrido, después cuando me pego una ducha, entonces podemos hablar, porque si lo digo ahora lo que pienso, mejor no decir nada. El trazado no me jodas.
Ayer se mordía Valverde o no la lengua. Arauz, ¿son entendidas las críticas del ciclista español?
Pues yo le entiendo, Charlie, porque es verdad que las carreteras de Holanda para unos primeros días de una gran vuelta son muy estrechas, tienen muchas trampas, tienen muchas medianas, y es normal el calentón que se cogió, pero me consta que minutos después se arrepintió un poco de lo que había dicho, es fruto de que se cayó el primer día, y bueno, yo creo que Valverde tiene que entender que en el ciclismo moderno hay salidas que dan dinero, salidas fuera del país, y yo creo que poco a poco va a ir olvidando el calentón que se cogió ayer.
Y a partir de mañana, Eri, empieza lo bueno en la Vuelta a España.
Mañana empezaremos en el bloque del norte en territorio Holanda, Vitoria-La Guardia con una rampa final no apta para velocistas puros, el miércoles Irún-Bilbao con doble paso por el durísimo Vivero, la montaña de primera y el primer final en alto llegan el jueves en Cantabria con la collada de Brenes y los 12 kilómetros del inédito Pico Jano. El viernes San Glorio, a 65 de meta, va a ser el juez de la fuga camino de Cistierna, y el fin de Llana Asturias aporta este año el final inédito en Collao-Fancuaya con otros 5 puertos en apenas 150 kilómetros y Les Praeres de Nava.
Estamos justo a 7 días de que arranque el US Open. Noticias, Ángel García desde Estados Unidos.
El último gran slam del año, el que quieren ganar nuestros Nadal, Alcaraz, Muguruza, Badosa, Carreño y compañía. Hoy tres noticias. Primera, Alexander Zverev no llega a tiempo, recordamos aquella lesión en Roland Garros, con lo cual Nadal es el número 2. Solo podría ver a Medvedev en la gran final, Alcaraz en semifinales. Novak Djokovic de momento sigue sin poder jugar, sigue sin poder entrar en Estados Unidos. El sorteo el jueves que viene, Nick Kyrgios da como gran favorito a Alcaraz.
Ayer se cerró la participación de España en los europeos de atletismo, la última medalla de oro de Mariano García en 800.
Pues nada, aquí estamos otra vez. A veces lo celebramos siendo campeón del mundo, ahora toca campeón de Europa.
Balance, Gil, ¿qué hacemos de los europeos de la selección española? José Luis Gil tenía que estar por ahí haciéndonos balance de lo que ha sido una muy buena participación con 10 medallas y hemos sido terceros en el medallero, como también nos ha ido francamente bien en el piragüismo Nacho Bravo, que también nos ha dado alegrías este fin de semana en los campeonatos de Europa.
Sobresaliente ha sido la actuación de la selección española de piragüismo en el europeo de Múnich, que se ha saldado con 15 medallas, 5 oros, 7 platas y 7 bronces, que han servido a la selección para colocarse en la tercera posición en el medallero por detrás de Hungría y Alemania. El nombre propio ha sido el de María Corbera.
Bastante menos hemos pescado en los europeos de natación. Silvia Ramos, ¿cómo le ha ido a la delegación española?
Pues cerró el medallero con 5 medallas de plata y un total de 35 finalistas en natación, aguas abiertas, saltos y high diving. La última se la ha llevado María de Valdes, que consiguió el plata en aguas abiertas.
Aquí lo dejamos, recuerdo, un partido al descanso, Elche 1, Almería 1, lo pueden seguir en tiempo de juego y si no a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.